Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com nos ofrece
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada sobre
todos los temas que nos interesan y los que nos trae el recuerdo y la nostalgia que ahí permanecen.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada, este podcast de cada miércoles. Hoy me acompaña desde una región muy bonita, allá fuera de Extremadura, el amigo Pepe. ¿Cómo andas, Pepe?
Pues mira, aquí estamos con las calores un día sí y otro no, pero no sé cómo tenéis el clima por ahí, pero aquí estamos un poquito de verano ya, ¿eh?
Pepe Rabanal, aquí estamos de verano completo, ese calor, sí, señor. Pero bueno, dentro de la casa no, porque aire acondicionado, pues hoy en día, vamos,
aquí vamos aguantando.
Pero afuera hace calor, sí, bastante. Más el que hace calor, que más, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Está bien? ¿Todo está tranquilo?
Bueno, en política mejor no hablar, ¿no? Andamos un poco liados.
No acaban de formar gobierno, ¿eh? Así.
¿Qué va? Esas son las gateras de la democracia, que cuando no hay bipartidismo, pues la cosa se pone como mucho más complicada.
Sí, sí, a veces sí. Pero bueno, vamos a hablar hoy de música que nos alegre el espíritu, ¿no?
Exacto. Y además hoy vamos a empezar por tu tierra, ¿eh?
Ah, sí, pero oye, que Cuba se va buena, importante eso.
Estamos en Cuba, ¿no?
Pues claro, ahí nací yo.
No, es que además España y Cuba, aparte de sus periodos en lo que fuisteis españoles y después revolución e independencia, siempre ha habido una corriente en Europa que no se ha perdido.
Cuba
nunca se
español,
perdió.
Cuba era muy española, sí.
Así, hasta 1898, ¿no? O sea, que ya la independencia, además, cosa que en cierto modo era lógico, tarde o temprano tenía que llegar, pero ocurre una cosa: tenemos la lengua, precisamente en esta misma lengua en la que nos estamos comunicando, es una cosa que une mucho.
Fíjate, Pepe Rabanal, que en Cuba lo que predominaba no era la ansia de independencia, lo que harían era autonomía. Y la independencia viene, ¿sí?, porque no les dan autonomía, ¿verdad?
Claro, grande. Y Filipinas, que fue al mismo tiempo, fue también una cosa parecida, pero la herencia española tampoco se perdió allí. Y de hecho, sí, todos los viajeros que andan por el mundo y que en alguna ocasión visitan Filipinas o Cuba, ven que la herencia española es igual, lo mismo que en Estados Unidos.
Sí.
En toda la parte de Texas, ¿no? O Texas, como queráis, sí, decirlo, incluso en la misma Florida, ¿no? No solamente por la huella de los monasterios y conventos religiosos que se fundaron por ahí, sino simplemente que bueno, que queda el idioma.
La ciudad europea más antigua de Estados Unidos es San Agustín, que está aquí en Florida, ¿verdad?
Exactamente. Y además que tenemos el español, que es la segunda lengua más hablada del mundo, ¿eh?
Hombre.
Después del chino, ¿eh?
Y tú sabes que una cosa curiosa, el país, ¿tú sabes cuál es el país que más gente de habla hispana tiene?
Pues no sé, pero probablemente quizás sea la Argentina, ¿no?
No, que Argentina no, ni se acerca. El segundo lugar está México.
Ah, bueno, claro.
El segundo lugar está, claro, México, pero el primer lugar está Estados Unidos.
y respetando todas esas formas de hablar que tenéis. Bueno, pues estábamos hablando de música y que empezábamos con música cubana, pero que esta vez nos habíamos propuesto, creo, en la última charla que tuvimos, que lo íbamos a dedicar a las grandes orquestas, ¿no? Sí, bueno, claro. O a las orquestas más conocidas. Lo que pasa es que en esa época, en la época que nosotros nos movemos, que es en la época de los 40 para atrás y demás, ¿no? Uh-huh. Me refiero del pasado siglo, pues resulta que las orquestas o las grandes formaciones musicales que había, que eran bastantes y de muchísimos componentes, realmente siempre tenían que tener ellos decían un vocalista o un cantor, y no se hacía el arreglo musical, no se hacía exactamente igual como lo hacemos ahora, que cuando hay un vocalista se le hace una introducción, el vocalista canta su parte, sus estrofas, sus estribillos, después hay un puente musical, vuelve a cantar y la canción se acaba. Eso antes no era así, y lo vamos a ver, porque la orquesta era como si dijéramos la estrella, ¿no? El conjunto. Y el vocalista era un instrumento más de la orquesta. Por eso la orquesta tenía una gran parte en la que tocaba, y cuando le tocaba al vocalista, cantaba. Y eso es lo que pasaba con esta formación, que es la primera que nos va a visitar, que es la de los Lecuona Cuban Boys, con la canción Cubanacán, que es la primera que tenemos aquí esperando ya para salir, porque esta fue la orquesta de Ernesto Lecuona. Esta orquesta la fundó Ernesto Lecuona. Y con esta orquesta empezó Lecuona a recorrer primero parte de Cuba, después parte del Cono Sur, y por último dio el gran salto, que era lo que se pretendía, a lo que era al escenario de Europa. Y en Europa el triunfo fue apoteósico. Porque claro, en Hispanoamérica las orquestas pueden triunfar, o en mismo Cuba, pero el gran boom o el gran espaldarazo era triunfar en Europa. Y lo hizo precisamente con un cantante que no era cubano, incorporado como parte de la orquesta, que es el que canta en Cubanacán y en otra que tenemos por ahí también reservada, que es Alberto Rabagliati. Rabagliati era italiano, nacido en la ciudad de Milán. Y aparte de que era una persona muy preparada, no solamente en el terreno intelectual, sino también en el musical, pues tuvo la oportunidad de irse a Hollywood antes de cantar con la orquesta de Ernesto Lecuona, pero de eso podemos hablar después si quieres, porque la historia tiene un poquito más de miga. Y si quieres, pues no sé, tú puedes decirme más o menos, que conoces bien el tema, cómo era el ambiente musical en esa Cuba donde salían tantos músicos de cualquier rincón.
Bueno, vamos a escuchar, mientras tanto vamos a escuchar cantando Cubanacán, porque hay que poner un poquito de música al programa, ¿verdad?
Exacto.
Claro, vamos para allá.
Con placer delicioso, y del mar. Todo en ti nos evoca un cantar de lejanos amores. Cubanaca, guardaré tu recuerdo en mi ser, porque allí tengo yo mi querer y mi más loco amor.
Bueno, pues ahí se ve perfectamente que en Cubanacán tiene una parte instrumental la orquesta con los arreglos que hacía en esos momentos, los hacía el mismo Ernesto Lecuona, donde va desarrollando el tema musical, tal, ahí se plantea la idea de un país idílico, del amor, incluso hacen hasta con los instrumentos unas imitaciones de pajaritos y después sale el cantor. Y el cantor, como decíamos antes, era un instrumento más de la orquesta y su voz se tenía que acoplar, pues no sé, al volumen que requiriera el tema. No podía hacer esos alardes que hacen ahora los artistas porque son solistas y demás, ¿no? Sino que era simplemente un componente más. Y no quiere decir que no tuviera la orquesta de los Lecuona Cuban Boys, que no tuvieran exhibiciones de solista, porque yo he visto por ahí algunas películas ya de estas antiguas, ¿no? Que se han conservado en la filmoteca, donde hacían exhibiciones de guitarristas, donde hacían exhibiciones de bongo, le decían los bongoseros. Y de ahí también podemos hablar de que en la orquesta de los Lecuona Cuban Boys, pues estaban también dos hermanos, que eran los hermanos Orefiche, Armando y el bongosero. Creo que se llamaba Gerardo, ¿no? Orefiche. Lo estoy citando de memoria, que me corrijan si me equivoco. Y entonces era el que tocaba el bongo. Y cuando Ernesto Lecuona, por causas personales, tiene que abandonar la orquesta se queda en Europa. Y Ernesto Lecuona vuelve primero a Estados Unidos y después a Cuba. Pero se queda la orquesta al mando de Armando Orefiche. Y ya se la conocía tanto como la orquesta de los Lecuona Cuban Boys, como también la orquesta de Armando Orefiche, que además tenía un guitarrista, se ponía la guitarra en la espalda, tocaba de una forma tremenda, además bailaba, y le daban ese espectáculo que los europeos querían en la música, con muchas camisas con mangas abullonadas de farol y con muchísimas bailarinas y demás, y eso en París fue un éxito tremendo.
Bueno, ¿sabes qué? Para añadir, Cubanacán, ¿tú sabes qué es Cubanacán? ¿De dónde sale ese nombre?
Pues la verdad, estaba pensando que debió ser un tema que se inspiró en algún lugar o en algún sitio, pero no lo tenía muy claro.
Pues Cubanacán es el nombre indígena de Cuba. Cuba es Cubanacán,
o sea, país de Cuba, ¿no?
Ella es española y Borinquen es Puerto Rico.
Y Borinquen, sí,
Borinquen. Los nombres originales de
las islas. El jibarito Rafael Hernández hizo una canción muy famosa que se llama Lamento Borincano, ¿no?
Claro.
Por eso es Borinquen querida. Y también en uno de los grandes éxitos que algún día lo tenemos por aquí, de Javier Solís, que se llamaba En mi viejo San Juan, ¿no?
Pero Mi viejo San Juan es de Noel Estrada.
Sí, esa, pero que la canta,
hay una, la canta mucha gente. Sí,
mucha gente, y una versión que tiene Javier Solís que dice que, bueno, que es muy famosa, dice adiós, adiós, Borinquén querido, ¿no? Adiós, adiós,
esa, la tía. Esa misma, En mi viejo San Juan. Sí, pero esa la escribió Noel Estrada cuando se iba para la Segunda Guerra Mundial. Por eso, si tú oyes la letra de la canción, te dice que se fue, ¿no?
Y de adiós, adiós, Borinquén querido, adiós, mi diosa del mar, mi tierra del palmar, ¿no?
Mi reina del palmar,
me voy, y si un día volveré a cantar otra vez, a soñar otra vez en mi viejo San Juan, ¿no?
Y después que volvió, ¿verdad? Con el cabello blanco, que sé. Pero volvió después de muchos años, pero sí, eso es. De ahí viene esa canción y es famosísima, es una de las canciones más famosas.
Ha corrido mucho el mundo.
Esa, ¿eh? Y preciosa de Rafael Hernández, pues.
La del jibarito, o sea, esas han corrido el mundo de una forma tremenda.
Preciosa te llaman las olas del mar.
Exactamente.
Esa es linda, esa es preciosa.
Y otras de las muchísimas canciones que ha dado Cuba y que han venido a Europa, que venían como un cohete, como se llamaba también aquella que cantaba Celia Cruz, Desvelo de amor, ¿no?
Ah, sí, claro, Desvelo de amor, sí.
Desvelo de amor.
Celia Cruz fue la excepción. Tú sabes que entre muchos artistas buenos que había en Cuba, ya famosos antes de la revolución, y que fueron al exilio, fuimos todos, pero yo no era artista, muchos artistas ya consagrados fueron al exilio, e inclusive Lecuona, aquí le cerraron las puertas, no progresó. Celia Cruz fue la excepción. Celia Cruz triunfó más aquí, era ya famosa en Cuba, bien famosa, pero triunfó más aquí todavía que en Cuba.
No, es que además era como una institución, y aparte de eso se permitió el lujo, creo yo recordar haber visto en una filmación antigua a Celia Cruz y a su marido en lo que podíamos llamar hoy un videoclip, ¿no?
Pedro Nay, se llamaba el marido.
Sí, a su marido en un coche de caballos, de esos que cruzan, si conoces Nueva York, sí. De esos que cruzan Central Park, ¿no? Uh-huh. En un coche de esos cantando Desvelo de amor.
Sí. Celia Cruz se fue para Nueva York.
Con el marido, ¿eh?
Celia Cruz, Celia Cruz tuvo la suerte, se fue para Nueva York y en Nueva York, pues, se empató con Willy Pacheco, una banda, una orquesta puertorriqueña que era buena, y esa gente, Willy Pacheco y ella, los dos, abrazaron el concepto de la salsa, que es una cosa nueva. La salsa es una cosa que la inventaron como algo genérico que viene de la guaracha cubana, por supuesto.
Como decía, ¿qué le echamos a este tema musical? Y dijo uno, un camarero o algo, creo que recordar, no sé si es leyenda urbana, dice échale salsita, y dijo salsa.
Sí, bueno, sí.
Eso lo contó ella.
Sí, pero vamos, la salsa fue el término genérico que le dieron porque ya la música no era cubana, era de Nueva York, ¿verdad? Y esa fue la que de verdad triunfó y se hizo, claro, pues, en toda América, en la salsa, y ella era reina de la salsa. Y ella triunfó aquí más que en Cuba todavía. Esa mujer era, bueno, le decían de América, ¿no? Ya no era cubana, ya era de América.
Sí, ya era otra cosa. Lo mismo que teníais ahí también al gran Dámaso Pérez Prado, ¿no? Que metió mucho en la orquesta cubana, muchos de los sones neoyorquinos en el jazz con ese sonido que tenía.
Esa es otra historia interesante. Un día, bueno,
ya la cogeremos. Está por ahí apuntada, está por ahí apuntada.
Pero Prado triunfó, primero fue a México, triunfó mucho en México, triunfó demasiado en México y creó recelos. Participó en 20 películas, una tras la otra, que yo. Entonces, pues, eso se roncha. Y lo acusaron a Pérez Prado. Entonces lo acusaron de tratar de poner el himno nacional de México en son de
mambo.
Mambo. Y lo expulsaron de México. Se fue para Nueva York y triunfó más en Nueva York todavía que en México.
En España el éxito fue tremendo,
Sí, sí.
Con el mambo aquí ya era en los años 57, 58 y 59, Eso era tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, no te puedes imaginar lo que se oía aquí. Pérez Prado, pero de una emisora, por ejemplo, en Badajoz, a una de Gerona, por todo el territorio, ¿eh?
Y tenía su estilo arrasaba. Propio, ¿verdad? Para todo su estilo propio y el sonido es que ese era del sol, sí.
Pues tenemos por ahí otro tema esperando, ¿no?
Bueno, claro que sí. Vamos a ver.
Lo tienes ahí, ¿no? Yo por lo menos lo estoy aquí. Esta vez me he hecho un poco los deberes y me los he apuntado para no...
Ah, bueno, pues anuncia el próximo que tenga.
En este caso vamos a un elemento verdaderamente singular, como es el amigo Astor Piazzolla, que es un músico argentino, tanguero, no dijera acordeonista, sino intérprete de bandoneón y de concertina, que además ha sido el encargado, o por lo menos eso es lo que yo entiendo, de que el tango tuviera una evolución desde sus inicios gardelianos, porque realmente el tango se lo inventó Gardel. Estaba por allí, ¿sabes? Y lo sacaron de la empresa. O sea, eso de que estaba, de que el tango pues era una cosa que venía de... No, eso no tiene sentido. Todos los que hemos estudiado más o menos a fondo lo que es la cuestión del tango, hemos ido a los inicios. Gardel cantaba con José Rachano y cantaban canciones criollas, cantaban valses, cantaban chacareras, y además el éxito del dúo Gardel-Rachano fue imponente en toda América Latina, incluso en España. Lo que pasa es que Rachano perdió la voz y Gardel pues entonces dejó de cantar con él, pero lo tuvo durante un montón de años como su manager, y vamos, la sombra de Gardel era Rachano. Y se dieron cuenta de que, bueno, pues lo que había en la milonga, lo que se bailaba en las milongas y tal, las milongas ya saben, supongo que todo el mundo por ahí en Hispanoamérica sabe lo que es, pero aquí en España no saben lo que es la milonga. La milonga no es solo la canción, la milonga es el baile, ¿no?
El baile,
el bailecito. Está linda la milonga, dicen, ¿no? Pues que es el baile, y lo que se ha bailado.
Tú sabes que según yo he leído, por lo menos, el tango evolucionó de la habanera, ¿no?
Sí, claro.
La habanera fue el origen del tango, de ahí salió.
Claro, pero de la habanera se pasa a la milonga, y lo que hace en Gardel y lo suyo, porque al final primero iba con un trío de tres guitarras y después ya incorporaron orquesta, ¿no? Que no se atrevían en principio a meterle orquesta a sus cosas, iban siempre con el trío de guitarras del Negro Ricardo y demás, ¿no? Y entonces crearon el tango, lo vendieron al mundo y aquello fue un delirio. Pero lo que pasa es que Astor Piazzolla vivió más tiempo y le dio tiempo a desarrollarlo ya con mezcla de jazz, con de todo, o sea, y tiene una obra importante. Pero la que nosotros tenemos ahora, que la vamos a escuchar ya mismo, es un tango clásico, con una de las primeras orquestas que tuvo Astor Piazzolla, que se llamaba El Desbande. Y se llama el tango como abrazado a un rencor. Y cuando lo escuchen los oyentes, sabrán por qué la Iglesia Católica prohibió el tango, que se bailara y que se cantara. Simplemente, no solamente por la forma sensual que tenía el baile, barrio bajero, etcétera, no era eso, sino simplemente que había letras que hoy los grandes tangos, como la comparsita, o como pueden ser Mano a Mano, o La Cieguita, o Sus Ojos Se Cerraron, han tapado a estas letras que eran, desde luego, eran puñales a la moral religiosa y clásica de la época, porque en la misma estrofa dice el cantor: yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mi pena como abrazado a un rencor. Y eso lo soltaban, y claro, lo sueltas en Europa y la cosa cambia, ¿eh?
Sí, bueno, para la época eso era... Hoy en día no es nada raro, pero para la época era algo serio.
Hoy no, oye, pero para la época era, desde luego, tremendo. Y estos tangos, este tipo de tango, pues fue cayendo un poco en el olvido, fue tapado por otros, más comerciales o lo que sea, pero ahí están, como abrazado a un rencor, la orquesta original típica argentina, como decían ellos, ¿no? Uh-huh. Orquesta típica argentina, con Astor Piazzolla al bandoneón y a la dirección, como abrazado a un rencor.
Vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Está listo, sentenciaron las comadres, y el varón ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras, piantada de su rencor. Esta noche, para siempre, terminaron mis hazañas. Un chanullo misterioso me acorrala el corazón. Alguien chaira en los rincones, altivo de una padaña. Y anda un algo cerca el petróleo olfateándome el tapón. Los recuerdos más culeros me destrozan la saeta. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor y unas cadenas que aún me queman las muñecas, y una mina que arrodilla mi ser recto de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y en el amor una traición. Crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amarguras y el amor una traición.
Charmer, the farmer,
the man in the moon. All sing Elmer's tune day. All sing Elmer's tune day. All sing Elmer's tune. Tú sabes que en mi época en Cuba había orquestas que traían, en vez de, algunas tenían sus propios cantantes, por supuesto, que se hicieron muy famosos, ¿verdad? Pero otras traían, tenían cantantes que venían con distinta gente a tocar con ellos, ¿verdad? A cantar. La Sonora Matancera, una de ellas, que usaba distintos cantantes, muchos cantantes distintos. Cualquiera que venía a Cuba podía cantar, no cualquiera, ¿no? Pero mucha gente cantaba con la Sonora Matancera. Y claro, Celia Cruz también cantó con ellos, pero cantó mucha otra gente, que invitaban a cantantes a que vinieran y cantaban con ellos. Era algo que se usaba bastante en esa época, en los años 50, ¿verdad? Que yo recuerdo. Habían orquestas que tenían sus propios, otras no. La orquesta Aragón, por ejemplo, tenía Bacallao ese, que era un fenómeno. Yo me acuerdo de ver a Bacallao en la televisión. Ese hombre cantaba y se paraba un solo pie con el otro pie en el aire bailando todo el tiempo y cantando, paraba un solo pie y 6 minutos, no sé cuánto. Increíble aquello verlo.
Bueno, es que en esas formaciones musicales había muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Tocando y cantando y haciendo cosas. Y hoy yo creo que todo eso es prohibitivo.
Sí, oye, no hay quien pague todo eso. En aquella época, en La Habana, claro, había mucha prosperidad, había casinos, juegos, cabarets y...
No, aparte de haber más dinero, debería salir más barato, porque yo te lo digo por experiencia nuestra, que no sé si lo hemos comentado en alguna experiencia propia mía, ¿no? En alguna ocasión yo pertenezco a una agrupación que somos 60 músicos. Entonces, esta agrupación solamente puede dar un concierto o dos al año.
Claro, cuesta mucho.
No, y además, o sea, un 80% es voluntario y el otro 20% son músicos profesionales, ¿no? Entonces es imposible. O sea, es imposible. No hay teatro, no hay recinto, a no ser que tengas un nombre famosísimo y el caché sea súper alto. Y ya has visto a los grandes cantantes que os mandamos para allá, para Florida y tal, que van con su orquesta o lo que sea y su música grabada, pero 60 o 70 músicos como somos nosotros tocando en el escenario es imposible, excepción de cuerda. Y sin embargo esas grandes formaciones, pues las había, ¿no?
En aquella época la orquesta de Benny Moré, por ejemplo, tenía 40 músicos, ¿eh? La orquesta, claro, de Benny Moré, y esa duró tiempo, duró bastante tiempo, y en esa época, te lo repito, donde la televisión en Cuba tenía mucho auge, ¿verdad? Es otra cosa, también daba mucho trabajo a las orquestas.
Sí, daba trabajo hasta las orquestas españolas.
Claro.
Los Chavales de España, ¿no?
Chavales de España, bueno, eso eran 11 nada más, pero sí. Eso tuvieron años ahí en su apogeo, ¿eh?
Pero famoso. ¿Cuántos años estuvieron en La Habana? La tira.
Un montón de años, la verdad.
Un montón de años, y de ahí salían directamente a hacer la temporada en la terraza del Waldorf Astoria, ¿no?
Sí,
y Gaby, de Nueva York, Gaby, y luego volvían.
Gaby fue Milik, que también estuvieron años en la televisión de Cuba.
Sí, tenían una famosa terraza que yo visité en uno de los viajes a Estados Unidos, que le decían ellos, se la conocía como la terraza Starlight, ¿no? Esa fue la famosa, donde tocaba la orquesta de Xavier Cugat, y tocaron la Orquesta Aragón, y tocó también esta que estamos hablando, los Chavales de España.
Sí.
Con sus dos cantores.
Tremendos músicos, eran 11 músicos y todos tocaban varios instrumentos y tenían dos cantantes que eran los dos bien buenos. Ese, tu tocayo Pepe Lara, ese hombre.
Sí, mente, Pepe Lara, sí.
Cantaba.
Sí, Pepe Lara, que además todos procedían de Cataluña, ¿eh?
Eran catalanes. Pero eran tremendos músicos. Y Luis Tamayo, los dos cantantes.
Luis Tamayo y Pepe Lara. Y además duraron también bastante en el tiempo. Hombre, el auge de las grandes orquestas vino, pero fue uno de los que más duraron, porque
tengo exilio, por aquí igual que nosotros. Y entonces al principio del exilio trataron aquí en Miami, pero no, claro, en La Habana había dinero para pagarlo y podían vivir. Aquí no trataron de tocar restaurantes y cosas, pero aquí, como todos estábamos al principio,
de los que llegaron allí, que sigo yo, que ahora mismo tengo un contacto personal con uno de sus hijos a través de una de las redes sociales en las que estoy, que fue también el cantante español Juan Legido,
sí, como no, sí.
Que tocó con los Chavales de España, vamos, cantó con bastante con los Chavales de España.
Para México.
Sí,
para México, y estaba con los Churumbeles de España.
Con los Churumbeles de España, que bueno, era casi una especie de Chavales de España segregados, ¿no? Pero sí. En fin.
Pero otros españoles vinieron para acá, ¿verdad? Tomás de San Julián, por ejemplo, se vino aquí para Miami y se quedó aquí en el exilio, va a todos nosotros.
Y mucho folclórico también, como Pepe Baldó, que será valenciano. Y
Pepe Lara acabó en Puerto Rico, se fue para Puerto Rico, ahí la última vez que supe estaba en Puerto Rico.
Dos grandes cantores, ¿eh?
Sí.
Pepe Lara y Luis Tamayo. Y tenemos por aquí otra cosita programada, de una rumbita.
Venga, porque este programa es música y estamos música. Hablamos mucho siempre.
Tenemos aquí, ya no bajo la dirección de Ernesto Lecuona, pero tenemos a Alberto Rabagliati con la rumba azul. Esta es una grabación de 1936. Y aprovecho para decirte que la mayor parte de las grabaciones que estamos oyendo hoy las tengo yo, las he digitalizado yo desde los soportes originales de pizarra y están restauradas, ya pasadas por la computadora. Esta semana lo hice para dar material fresco y no de repesca.
Porque los oyentes te agradecen eso, ¿verdad?
Ahí canta también Alberto Rabagliati. Decíamos que Alberto Rabagliati era un cantante que había cogido la Lecuona Cuban Boy en sus viajes por Europa. Era italiano de Milán, pero estaba rebotado de Hollywood, porque él había tenido la oportunidad de ir a hacer películas a Hollywood y para allá se fue. El triunfo que tuvo como actor fue discreto, pero la Century Fox, que fue la que lo contrató, lo echó de allí porque le pillaron de repente con su novio. y eso en esa época
era sí, prohibitivo.
Eso era prohibitivo. Y se vino aquí a Europa, y aquí fue con donde se encontró con la orquesta de Armando Refiche, ¿no? Porque ya Ernesto Lecuona se había ido. E incluso después la orquesta se fue, y aunque colaboró con ellos en muchísimas ocasiones, como casi como un cantante oficial, de lo que decíamos antes, ¿no? De estos que entran y salen, pues también tuvo sus problemas en Italia, porque el dictatore Benito Mussolini le tomó manía. Y la novia de Benito Mussolini, Clarita Petacci, era una gran fan de Alberto Ravagliati, que cantaba las canciones romanas, todo eso, ¿no? No solamente las cosas de lo que canta aquí con Armando Refiche, y cogía los discos de Pizarra y los rompía contra el suelo. O sea, se ponía atacado de los nervios de Mussolini, entonces por eso decía que tenía una historia que contar. Y aquí, pues, la grabación que tenemos se llama Rumba Azul, que es la que escuchamos a continuación.
No sé si tú sabías, Lecuona fue director musical de uno de los grandes estudios en Hollywood, no recuerdo bien ahora si fue Warner Brothers o uno de los grandes estudios en Hollywood. Él fue director musical durante años y le dio cabida a mucha gente. De Cuna fue un tipo que ayudó a mucha gente. Tú sabes que, hay gente que triunfa y no ayuda a nadie, hay gente que triunfa y sí ayuda, ¿verdad? Y hay algunos que...
Y este era de los que...
Este era los que ayudaba, que sí. Ayudó a otros cantantes, mucha gente los ayudó a triunfar, ¿verdad? El cura tenor mexicano...
Mujica, ¿no?
Mujica, sí,
José Mujica.
Él fue el que le dio la entrada a Mujica, él fue el que lo...
Ese era de Jalisco, tenor jalicense.
Sí, ese, pero el de Cuna fue el que le dio la entrada aquí en Estados Unidos y que lo hizo famoso. Así que... Claro. Y en esa época estaba compitiendo con un tenor famoso cubano que era el rival, ¿no? Se hizo rival de ese. Así que hemos hecho programas de él aquí también. Por cierto, otra cosa interesante que quizás tú no sepas, que cuando hablaste de lo que es la influencia musical en otras partes, la gente, tú sabes que eso, hicimos un podcast también sobre él aquí. Tú sabes quién introdujo la percusión en el jazz. La percusión en el jazz, ¿tienes idea?
¿Te refieres a percusión de tambores, baterías, bongos?
Sí, el bongo y la batería. La percusión la introdujo un cubano, Chano Pozo. Con Dizzy Gillespie en Nueva York.
Ah, sí, con el trompetista, ¿no?
Sí, Dizzy Gillespie y él fueron, empezaron, a, él fue el que empezó a usar el... hasta ese momento el jazz no tenía percusión.
Aparte de eso, es que en la música cubana, de lo que estábamos hablando antes de Pérez Prado, pues hay, por ejemplo, grupos, ¿no? Como pueden ser el tío Matamoros, ¿no?
Sí.
O alguno de esos que lo que tocan es música cubana, el son de La Habana, el no sé qué, tal, tal. Pero lo que hace Pérez Prado es darle una vuelta a estos ritmos y a estas cuestiones, aparte de lo del mambo y de todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Para que entre en el mercado americano. Claro, y entonces viene una de las grandes compañías de, como decís por ahí, disqueras, ¿no?
Las disqueras, sí.
Las disqueras, como la RCA, y entonces lo ve y dice, esto puede ir a Nueva York, esto puede ir a Washington, esto puede ir a Georgia, los Estados del Sur. ¿Por qué? Porque ya es la música cubana, pero con ese... repunte, que además utiliza mucho bastante la percusión en lo que es la música de Pérez Prado.
Pérez Prado,
y entonces
claro.
por eso se vende.
Pérez Prado, igual que Pérez Prado, es de Matanzas, era de Matanzas, ¿verdad?
Y Matancero.
De Matanzas salió mucha música también, de Matanzas el danzón, por ejemplo.
El danzón.
Pero sí, pero el tío Matamoros y el son, ese es el son oriental, es de la provincia de Oriente, sale de allá. En La Habana no... se lo acaban todos a Cuba,
por la repetición de los temas y de las letras de lo que nosotros conocemos por el son, también te recuerdan un poco a lo que es la típica guajira cubana, ¿no? Que pum pum, la de los improvisadores y todas esas cuestiones. Por aquí tengo yo serie de grabaciones de artistas cubanas que algún día las buscaremos y las pondremos. Que van en plan de guajira y en plan de improvisación, como los payadores argentinos, ¿no?
Sí, improvisación.
Entonces, claro. Muy recreativo, muy eso. Pero
el careo, hacían careo.
Careo,
eso era interesantísimo, sí, señor.
Claro, pues por aquí las tengo yo en unas grabaciones.
Lo que te decía,
hace muchos años.
La música típica de La Habana es el guaguancó. Ese sí es típico habanero, ¿eh?
Y sabéis que, bueno, solo sabéis seguro, que algo también os pillaron los mexicanos de La Habana. El son veracruzano.
Sí.
Su propio son.
Veracruz era muy parecido a La Habana porque, en la época de la colonia, tú sabes que los barcos, la mitad de las riquezas que venían de América para España...
Iban
de México. México producía la mitad de todo lo que se producía en América, era de México.
Por eso yo he visto, porque además yo he tocado en alguna ocasión sones veracruzanos y digo, he recordado, digo, pues los sones habaneros, pues aquí están un poco maridados, ¿no?
Es que los barcos salían de Veracruz, paraban en La Habana, iban para Cádiz o para Barcelona, venían para España directo, ¿no? Y entonces venían de España y paraban en La Habana y seguían para Veracruz. Entonces había un tráfico continuo entre Veracruz y La Habana.
Ahora tenéis una paradilla musical cubana. No es tan pujante como antes la influencia de orquestas y de formaciones, tanto por el mercado discográfico que ha cambiado y por todo eso, pero es que antes aquí nosotros nos nutríamos de lo que era Cuba y Argentina y México. Entre las décadas de los años 30, 40, 50, el gran negocio de la música en España procedía todo de ahí, de esa parte, de México, de Argentina, de Cuba. Luego ya empezó a conocerse un poco más otro tipo de ritmos, ¿no?, que venían de las Antillas y tal, pero eso era lo que triunfaba aquí. En España, en Madrid y Barcelona, las grandes capitales, los grandes clubes, de los cuales hablaremos ahora, pues lo que tenían era música exactamente de esas partes del mundo en que estamos hablando ahora. Tenemos aquí una orquesta española, para variar.
Pues venga, ¿qué tenemos?
Pues mira, tenemos aquí una orquesta que se llama la orquesta, o se firmaba Nicasio Tejada y su gran orquesta. Esta grabación procede de 1944 y se llama Marramiau, número semicómico y tal, pero ahora explicaremos el sentido de la cuestión, con la cantante bailarina María Luisa Gerona. Nicasio Tejada es una cosa rara dentro del panorama musical español. Primero, porque se sabe poquísimo de él, y sin embargo dejó grabaciones, como decimos aquí, a manta, muchísimas. Él dirigía la gran orquesta, como se decía antes, aunque la orquesta no fuera tan grande, ¿no?, del club madrileño por excelencia, que fue Pasapoga. Pasapoga fue un referente desde los años 40 hasta su disolución, creo que fue en los años 80, me refiero hasta su cierre. Pasó por varias etapas, pero en la etapa que nosotros nos estamos centrando, era el referente de todo Madrid. Estaba en Gran Vía y además estaba establecido el club o sala de fiestas, que así se llamaba, ¿no?, en un sótano, cosa hoy impensable, por medidas de seguridad y todo. Pero sin embargo, era donde iba la creme de la creme de todo Madrid. Y Nicasio Tejada tenía allí su reducto, tenía su orquesta, y por allí pasaban cantantes de todo tipo, cantantes de cabaret, cantantes folclóricas, incluso hasta las primeras artistas transexuales que vinieron a España en los años 50, impensable, pero sin embargo allí tenían su lugar. Debía ser como la parte permitida del régimen, ¿no? Que se miraba hacia otro lado, cosa que hoy allí ya hay espectáculos que hoy ni nos sonrojarían siquiera, ¿no? Pero en la época pues fue el gran espectáculo de Madrid. ¿Por qué decimos que Nicasio Tejada? Es que no tiene prácticamente ninguna documentación, ni en internet, ni... Sin embargo, aparte de tener esta actividad en el Pasapoga como director de la orquesta, era nada más y nada menos el director de orquesta que sustituía en las grabaciones de sus conciertos del gran Ataulfo Argenta, tanto en zarzuela como en ópera. O sea que era un músico increíble. Y tiene una obra que es así, está localizada, verdaderamente magna en lo que es ópera, en lo que es zarzuela, aunque de su vida particular no sabemos nada, a excepción de que se supone que debía de ser del País Vasco, pero no se tienen antecedentes ni se le conoce como debiera. Y luego, sin embargo, era tan dúctil en la música que podía transmutarse por la noche en director de orquesta de club y hacer números como este que canta María Luisa Gerona, que era una artista famosa en la época, tanto en el cine español, en pequeños papeles, la verdad, ¿no? Muy conocida, pero no en papeles de protagonista, y sobre todo en lo que era lucir palmito y cantar en las noches del Pasapoga, que por cierto, en Pasapoga se rodó una de las una película del cine español que se llama Los ojos dejan huella, y ahí el que quiera buscarla en internet se la puede descargar y ver cómo era de fastuoso y de magnífico ese club, en buena calidad, en buen sonido. Y ahí estaba Nicasio Tejada, que lo mismo hacía este tipo de números, como que interpretaban las canciones de la película Gilda, todos los éxitos americanos del swing, cosa que también hay que agradecerle porque ayuda a introducir otro ritmo en una España que se debatía entre las corridas de toros y las folcloristas de poco pelo, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos ahí este tema que nos va a acompañar ahora, que sea Marrameo por María Luisa Gerona, con la orquesta de Nicasio Tejada, gran orquesta del Club Pasapoga.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
¿Qué tal si volvemos otra vez a pasar el charco?
Bueno.
Porque nos vamos a ir, lo tenía por aquí, digo, pues mira, lo vamos a incluir también, porque fue uno de los solistas más importantes de los años 20 y ya también de los años 30, y además fue el primero que participa en una película sonora. La primera película sonora es El cantor de jazz. Y el intérprete que le tocó pronunciar las primeras palabras que se pudieron escuchar en el cine pues fue Al Jolson. Al Jolson era un músico, un cantante muy reconocido en todo Broadway y en todo Estados Unidos, pero era tenía todavía las pautas de los cantantes anteriores a la época suya, como piensa ser de 1908-1915, que se llamaban los Mistres, que se pintaban la cara de negro para cantar. Sí. Y entonces, bueno, pues vamos a escuchar ya rápidamente, sin comentar más, porque es que además es muy muy famoso y bailaba el K-Walk sobre el escenario, cantaba, actuaba, gesticulaba. Y el número que tenemos a continuación es Give My Regards to Broadway. O sea, dale saludos a Broadway, que voy para allá, ¿no? A la comedia musical, que era lo que dominaba. Al Jolson.
Tell me, darling, is there still a spark or only lonely ashes?
Give my regards to Broadway. Remember me to Herald Square. Tell all the gang at 42nd Street that I will soon be there. Whisper of how I'm yearning to mingle with the old time throng. Give my regards to old Broadway and say that I'll be there ere long.
Did you ever see two Yankees park upon a foreign shore? When the good ship's just about to start for old New York once more. With tear-dimmed eye they say goodbye, they're friends without a doubt. When the man on the pier shouts let them clear as the ship slides out.
Give my regards to Broadway, remember me to Herald Square. Tell all the gang at 42nd Street that I will soon be there. Whisper of how I'm yearning to mingle with the old time throng. Give my regards to old Broadway and say that I'll be there ere long. My regards to Broadway, remember me to Herald Square. Tell all the gang at 42nd Street that I will soon be there. Whisper of how I'm yearning to mingle with the old time throng. Give my regards to old Broadway and say that I'll be there ere long.
Give my regards to Broadway, eso está bonito. Jack Al Jolson fue bien famoso y nosotros hicimos un podcast aquí sobre él también. El que quiera saber más sobre Al Jolson puede ir a
ape.com. Una grabación restaurada por mí, que creo que ha quedado bastante decente, porque imagínate que son grabaciones por sistema antiguo, mecánico.
Muy antiguas, sí. Claro. Nosotros pusimos algunas cosas de él aquí en un podcast que hicimos en iberoamerica.com, ahí está. En música, platicando podcast, está un programa que hicimos sobre Al Jolson, dedicado a él completamente, así que
pues mira, ahí se ha colado. Se ha colado.
Sí, que quiera saber más sobre él, puede ir ahí y verlo, ¿verdad? Y bueno, y tenemos algo más entonces, porque ya se va terminando la cosa. ¿Qué otra música tenemos por ahí, Pepe Rabanal?
Sobre lo que es el bayón.
¿El bayón?
No, cabeza hinchada, el negro zumbón. Sí. Eso es un ritmo que también viene de ahí. El bayón hizo furor en Europa, pero se tuvo que apoyar en, bueno, digamos, para los que no están al cabo de la calle de este tema, ¿no? Que el bayón es un ritmo que tuvo una importancia bastante grande durante unos años en Europa, pero a pesar de ser un ritmo tropical, más bien yo creo que viene de los orígenes son brasileños y demás, ¿no?
Eso me iba a decir, yo creo que eso es brasileño. Sí,
es brasileño, porque además nosotros decimos bayón, pero dicen bayao, ¿no? Bayao, ¿no? Sí. Y fue por una película de Alberto Latuada, el italiano, ¿no? Uh-huh. Que se llama Ana, donde Silvana Mangano baila el bayón o el bayao del negro zumbón. Pero aquí el que interpreta un bayón o un bayao, como queráis decirle, es Osvaldo Norton, que era un gran acordeonista argentino, con un número que también se hizo muy famoso en Europa. A través del bayón del negro zumbón, ahí viene el negro zumbón cantando el bayón, entraron todos los bayones en las salas de fiestas de Europa. Y este también, que lo cantan en brasileiro, que se llama Cabeza Hinchada.
Ahí viene el negro, eso es por famoso, sí, eso es por famoso.
Claro, ese fue el primero. Y detrás vinieron, además era muy difícil de bailar, ¿eh? Yo lo he visto y era horroroso, o sea, cualquiera bailaba eso, ¿no?
Bueno, vamos a escucharlo.
Bien bailado.
Me luce bien, vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Amor, 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 amor jam.
Wham! Boom-bop-de-boom! Bam!
I'm a rock and roller, yes I am.
Ya que Silvana Mangano era una mujer linda, pero más que linda, era sensual.
Había sido Miss Italia, o venía de los...
Sí, pero tenía hay mujeres, vamos, yo no sé, Pepe, como tú ves eso, pero hay mujeres que son más sensuales que lindas, ¿verdad? Gina Lollobrigida, por ejemplo, era muy bonita, era más bonita que Silvana Mangano, pero no tenía la misma sensualidad.
No, y además la mirada esa que tenía en la pantalla, que por cierto, el Bayón de Ana ese que hemos estado hablando antes, aquí lo cortaron, la censura franquista lo cortó. O sea que iba la gente a ver a Silvana Mangano bailar el Bayón y se venía como podía, ¿no? Porque no salía, ¿no?
Era una mujer muy, muy sensual.
Una película que además era muy mala, lo único que tenía de importancia era Silvana Mangano y el Bayón, ¿no?
Hay actrices que son así, que tienen eso, tienen...
Murió relativamente joven, creo, sí. Murió con no muchos años.
Sí, algo que la distingue. Pero la nieta, la nieta tiene un programa de televisión de cocina aquí en Estados Unidos.
Ahí ha acabado, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido un programa precioso, Pepe Rabanal. Te agradezco todo el esfuerzo que has tenido en no solamente en encontrar, sino en digitalizar y en mejorar todas estas grabaciones, porque ha sido algo fabuloso, ¿eh?
Para la cortinilla tenemos un himno cubano, ¿eh?
¿Ah, sí?
El Manicero.
El Manicero.
También con Osvaldo Norton.
El Manicero de Moisés Simons. Eso sí, famoso en el mundo entero, ¿eh? Eso sí, no... Se conocen
todos. El maní del Manicero, pues por eso la vamos a dejar ahí en el final, porque esta puede servir de música, que además es que es un himno que ha recorrido el mundo entero.
Un pregón bien conocido. Bueno,
un pregón,
sí, es lo que es. El manicero va vendiendo maní por la calle.
Exacto.
Bueno, vamos a invitar a todos los oyentes que nos escriban, y nos pueden escribir por correo electrónico a platicando@iberoamerica.com, y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Pepe Rabanal, de nuevo, muchas gracias por todo este esfuerzo y por el tiempo que nos dedicas.
Pues nada, a vosotros. Quedamos emplazados, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Solamente resta entonces agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta entonces.
si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.